Cosmo.
Cosmo en español.
El podcast de la comunidad hispanohablante en Alemania.
Un espacio para migrantes hecho por otros migrantes.
Asociacionismo en Alemania.
La primera vez que tuve algo que ver con una asociación fue de una forma tangencial, ¿no? Estaba trabajando aquí en Alemania, trabajando en una empresa, y mi jefa tenía una carencia en su pueblo, que era en Ida Kassel. Necesitaban dar clases de música a sus hijas, y entonces se asoció con otras madres y otros padres para crear una asociación de fomento de música en la que pudieran contratar a profesores músicos para dar clases a sus hijos, ¿no? Y eso es un aspecto muy importante, ¿no? Siempre una asociación surge para cubrir una carencia que a lo mejor el mercado libre no ofrece, porque seguramente en ese pueblo pues no tendría ningún sentido crear una escuela de música o buscar un profesor de música. Y entonces os animo a todos a que creáis una asociación. Las trabas burocráticas van a ser mínimas, porque Alemania es el país asociativo por excelencia, y entonces todas las instituciones del Estado favorecen la creación.
Una pequeña idea, una motivación, una carencia, unida al hecho de vivir en un país distinto al de origen, puede ser el origen o el impulso para la puesta en marcha de una de las principales manifestaciones que conlleva la migración, el asociacionismo. Ale, ¿cuánto debemos a tantos colectivos y asociaciones hispanohablantes, y cuántas han pasado ya por Cosmo en español?
¡Uf! ¿Y cuántas van a pasar todavía, Rubén, no?
Sí, sí.
Es que además de la figura legal de las asociaciones en Alemania, juega un papel muy importante para todo, ¿eh?
Sin duda, el papel que desempeñan las asociaciones en un contexto migratorio y como instrumento para la integración es muy importante, ya que a veces son la conexión con nuestra cultura de origen, con la lengua y el vínculo de unión entre nosotros y Alemania. Lo que está claro es que, aunque estemos lejos de nuestras raíces, juntas y juntos somos más fuertes. Por suerte, son muchas las asociaciones hispanohablantes repartidas por todo el país, pero esperemos que sean muchas más las que están por llegar, y por eso he querido empezar con ese audio tan optimista de Luciano González, del Centro Cultural Antonio Machado, en Colonia, que nos anima a dar el paso y asociarnos en Alemania, que, como él dice, es el país asociativo por excelencia. Pero claro, no por eso todo es más fácil. Hay muchas dudas, como por ejemplo, cómo hacerlo, a dónde hay que ir para inscribirse, cuáles son los requisitos o si hay subvenciones. Bueno, pues iremos respondiendo a todas esas preguntas en este podcast, pero antes, Ale, dime sobre qué tratará Panorama esta semana.
Esta semana, Rubén, el Panorama mira a uno de esos grandes hechos de la historia que cambiaron el rumbo de muchas cosas, muchas situaciones, muchas vidas, ¿no? Un hecho que mucho tiene que ver con la ciudad en la que vivimos, y es un hecho que sucedió hace 33 años, un 9 de noviembre. Exactamente, la caída del Muro de Berlín será el tema en Panorama, pero desde una perspectiva bastante diferente. No digo más y reto a los curiosos y curiosas a escuchar nuestro Panorama, que, como siempre, llega al fin de este episodio.
Bueno, curiosos, dentro de los cuales me incluyo. Así que nada, ahí te escuchamos, Ale, al final de este podcast. Pero ahora doy paso a mis invitados. Desde el estudio aquí en Berlín me acompaña Alfonso Izco Arana, de la Consejería de Trabajo de la Embajada de España en Alemania. Hola, Alfonso.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Gracias por venir a Cosmo en Español. Y en remoto, y gracias a la técnica, es también un placer saludar a María Pinto del Solo y al abogado Jörg Steinheimer, ambos cofundadores de Intercultura, una asociación hispano-alemana con sede en Núremberg que trabaja a favor de la enseñanza y la cultura. Bienvenidos a los dos.
Hola, buenos días, gracias.
Hola, buenos días.
Bueno, pues hechas las presentaciones, os invito a escuchar una nota de voz que nos envió Pedro Ángel, que colabora en la Oficina Precaria, ese grupo cuyo objetivo es proporcionar herramientas a la población migrante.
Migrar suele suponer una pérdida enorme de todas esas redes de interdependencia, de apoyo, gracias a las cuales podemos vivir y sobrevivir. En ese sentido, asociarse en un en un sentido general de la palabra y no en un sentido legal de formar una asociación, sino de asociarse, de unirse, de juntarse con otra gente, me parece a mí fundamental para la supervivencia de cualquier persona y especialmente de las personas migrantes cuando estamos en un país nuevo en el que no conocemos a gente, no conocemos cómo funcionan las cosas, estamos un poco perdidas. En ese sentido, me parece que los beneficios son muy, muy grandes. Es que casi me parece una necesidad juntarse con la gente, generar comunidad, hacer grupo, ese sentimiento de decir, vale, no estoy sola, es fundamental, más allá de ser parte de una asociación particular. Así que en ese sentido, por favor, todo el mundo, somos dependientes, somos interdependientes, unámonos.
Os prometo que tenía un párrafo escrito de mi cosecha para introducir en el tema, pero hace solo unos minutos recibí este audio de Pedro Ángel, en el que, a pesar de hablar en términos de supervivencia o incluso de dependencia, alude a la importancia y fortaleza de crear unión. Me quedé encantado en cómo lo define Pedro Ángel, y de ahí mi primera pregunta a los tres, por vuestra experiencia, ya sea desde la Consejería de Trabajo o por haber sido partícipes vosotros, María y York, de ese proceso. ¿Por qué creéis que son importantes las asociaciones en Alemania y más en concreto para nosotros, para la comunidad migrante?
Bueno, pues yo creo desde la consejería lo que podemos decir es que las asociaciones han sido tradicionalmente muy importantes, ya desde los años 60, cuando llega la primera inmigración española a Alemania. Hay que entender que se trata de una sociedad totalmente diferente a la que tenemos ahora, ¿no? Y un perfil de migración muy diferente al que tenemos ahora y que necesita esas asociaciones para amortiguar el choque cultural que supone
Claro, el idioma, la soledad y...
Exacto. Aunque existe, es verdad que el régimen de la época crea una red de asociaciones a través de las casas de España, de las misiones católicas, que en cierta medida sirve, ¿no? A los fines de amortiguar ese choque cultural, de establecer esos puentes con España, pero que tampoco hay que descartar que se trate de un tipo de control de alguna manera político, ¿no? Estamos hablando de la dictadura franquista, ¿no? Y por eso también quizás surgen otras asociaciones ya desde la propia sociedad civil, desde los propios migrantes españoles, y que son muy importantes, ¿no? En concreto, el ejemplo que se suele citar es el de la Asociación de los Padres de Familia, que consiguió educar o mandar a sus hijos, a los emigrantes de segunda generación, o integrarlo en la escuela regular alemana, porque en principio estaba previsto que se educaran a través de sistemas paralelos, ¿no? Que al final hacía que los chavales pues ni aprendieran alemán ni triunfaran ni tuvieran un éxito académico, ¿no? En ese sentido, pues ese asociacionismo fue muy importante y hoy en día, desde luego, quizá ya no lo es tanto, ¿no? Porque ya el perfil del emigrante es diferente, la sociedad es diferente.
Tenemos canales como internet.
Tenemos internet, redes sociales, vuelos low cost. Entonces, ese choque cultural no es tan grande. Y el asociacionismo, siendo también importante, pero ya es diferente, es de otro tipo, ¿no?
Bueno, York habla muy bien español. Ya me decía antes fuera de micro que fue a una buena escuela en Salamanca. Con lo cual, eres nacido aquí. Pero tú, María, como migrante, no sé si también tuviste esa necesidad al llegar a ese país de asociarte.
Pues sí, yo también sentí, quería añadir ya a lo ya dicho, con lo que estoy completamente de acuerdo, es que las asociaciones también son un puente entre los inmigrantes y la sociedad de acogida. Son un puente donde nos podemos informar, ubicarnos, porque muchos no saben el idioma o no sabemos el idioma, no conocemos cómo funciona el sistema en Alemania. Y al llegar estamos un poquito como en tierra de nadie, ¿no? Porque las instituciones de tu país ya no son competentes, pero tampoco conoces cómo funciona el sistema alemán ni el idioma. Y a través de las asociaciones también uno se informa y la información realmente es poder, ¿no? Influye mucho en el bienestar. Nos da mucha seguridad a la hora de movernos en el nuevo país al que hemos llegado. Y tampoco quisiera olvidar y comentar que al asociarse, pues uno hace más fuerza para conseguir los objetivos comunes. Ya sea en nuestro caso muchas veces pues ofrecer clases de español a nuestros hijos o dar visibilidad a nuestro colectivo o sea cual sea el objetivo, pero lógicamente juntos, unidos, tenemos más fuerza.
Pues aquí en este punto es donde sale el primer término en alemán, Verein. Lo he dicho bien, York.
Verein.
Verein.
Exactamente.
lo españolizado. Curiosamente, una palabra que es más corta en alemán que su homónima española. A ver, por dejar clara esta parte, ¿una Verein es lo mismo que lo que conocemos en español como asociación o no?
Sí, creo que es lo mismo. No me he ocupado de la asociación española, pero es lo mismo. Tenemos una directiva, tenemos estatutos y creo que es lo mismo. Y la palabra es corta porque es una abreviación. Verein es más bien la palabra de... Es Vereinigung. ¿No? Y Vereinigung... Es UNG, es siempre I-U-N, es siempre lo mismo, corresponde a la ION, así que es casi lo mismo, ¿no? Bueno. Es Vereinen, es asociarse.
Una primera pregunta que puede surgir a un colectivo u organización que regularmente se reúne es si sale a cuenta cambiar su estatus a una Verein. En ese aspecto me gustaría que escuchéis lo que también nos envió Pedro Ángel de la Oficina Precaria.
Decidimos no formalizar nuestra existencia como en forma de Verein, asociación, porque no encajamos exactamente con ese tipo de figura jurídica. Por ejemplo, una Verein, una asociación, exige tener un Vorstand, una directiva. En la Oficina Precaria no existe eso, es una asamblea horizontal. Luego también, yo qué sé, exige también el hecho de ser una asociación, unas burocracias y unas formalidades que nosotras, la verdad, no seguíamos ni teníamos un interés particular por seguir. Analizando un poco los motivos por los que nos podría interesarse la asociación, bueno, nos daría acceso a determinada financiación o a determinados beneficios, o también, yo que sé, a lo mejor no eran importantes para nosotras era mucho más importante el buen funcionamiento del grupo.
Imagino que las razones que pueden llevar a un colectivo a organizarse como Verein pueden ser de lo más variopinto, pero en vuestra opinión, así lanzo la pregunta a los tres, ¿cuáles son los factores del éxito del asociacionismo? ¿Ventajas e inconvenientes?
Pues yo creo quizá la importancia de los fines, ¿no? Es uno de los factores más importantes, ¿no? Y el número de miembros también. En la experiencia que tenemos en la consejería nos dice que, bueno, el número de asociaciones ha ido descendiendo mucho en los últimos años. Ajá. Y al final las que han quedado pues son las que tenían unos fines más importantes o más esenciales, como son lo que comentaba esta de antes de la Confederación de Asociaciones de Padres de Familia,
sí,
o la Coordinadora de Asociaciones Españolas, ¿no? Que son las que tienen más miembros y por tanto también probablemente una mayor implicación de esos miembros, ¿no? en la sociedad, y son las que han sobrevivido después de tantísimos años, ¿no? Junto a otras también. Pero estas dos probablemente son las que más importancia pueden tener actualmente, ¿no?
Ahora me dirijo a María y York. En vuestro caso particular, ¿qué ventajas e inconvenientes podéis resaltar de vuestra experiencia personal con Intercultura?
Ventajas es que es un trabajo muy gratificante. El objetivo de Intercultura es ayudar al bienestar de los inmigrantes hispanohablantes en nuestra localidad. Entonces, a través de nuestras actividades se ayuda a mucha gente. Y es un trabajo absolutamente gratificante, se conoce a muchas personas, se aprende mucho, o sea que también tiene un efecto positivo en nuestro propio proceso de integración, ¿no? Como inmigrantes, porque parte del Verein está compuesto por inmigrantes, una parte importante. ¿Ventajas de estar configurado como asociación? Pues hombre, es una entidad jurídica, esto te abre nuevas oportunidades de financiación, por ejemplo, ¿no? Incluso a través de la cuota de socios o de créditos y acceso a recursos públicos, que no solo dinero, también salas, por ejemplo, para hacer tus actividades. Y también creo que una asociación también da una imagen más de compromiso y profesionalidad, que incide siempre de forma beneficiosa en el desarrollo de la actividad. Y además, al ser una asociación, uno tiene que reflexionar, ¿no?, sobre el objetivo, sobre el futuro. Entonces, y tiene una estructura organizada, una directiva, que también creo que puede ayudar al desarrollo positivo del proyecto, pero también, tal y como se ha oído en el audio, no todas las iniciativas necesariamente tienen que configurarse como una asociación. Muchas veces quizás no tenga sentido. Si uno lo que quiere es quedar una vez al mes para hacer una excursión, ¿no? Pues seguramente es mucho más práctico hacer un grupo en algún software o una app de mensajería que configurarse como asociación, pero también puede ser la simiente para una asociación en el futuro, quién sabe.
¿Fue vuestro caso al principio con Intercultura? ¿Erais un grupo de amigos que, bueno, o de gente interesada por la cultura hispanoalemana que os reuníais simplemente de vez en cuando, o desde el primer momento os configurasteis como una asociación?
No, ya nos conocíamos desde hace mucho. Yo he trabajado con York en otra asociación, uh-huh, ya hace no sé cuántos años. York, 6 años igual, no sé.
Sí.
Y con Carolina la conocía ya a nivel personal desde hace 10 años, justamente cuando yo me acerqué a una asociación de mujeres hispanohablantes cuando tuve a mi hija. O sea que sí, ha sido un poquito una mezcla, ¿no? Parte de la asociación, de los directivos de la asociación, vienen de otras asociaciones, parte también de relación personal. Fue un poco un mix.
¿Cuántos sois actualmente?
Bueno, somos socios fundadores, somos 7, uh-huh, pero gente que colabora en la asociación, pues ni te podría decir el número ahora mismo, la verdad.
Intercultura, esta asociación la configuramos como asociación desde el primer momento, porque ya sabíamos qué queríamos hacer. Yo hago un ejemplo práctico, y eso me gustaría preguntar a Pedro Ángel, si estuviera presente, ¿cómo lo hacen con el dinero? No puedes tener una cuenta privada donde guardas el dinero de un grupo, es muy difícil. Luego te vienen finanzas, haciendas y dice, bueno, ¿qué es esta entrada y esta salida de tu cuenta? He tenido un tal caso con una señora que recibía subsidio social, ¿ya? Uh-huh. Ella coleccionaba dinero para un país latinoamericano y luego la autoridad aquí dijo, pero ¿cómo tienes estos ingresos? Con un FAGAN es fácil, tienes una cuenta y guardas ahí el dinero, así que es algo muy práctico, ¿no? Que sí, quería añadir a este tema.
Sí, el tema económico-financiero, sí, lo tocaremos, exacto, ampliamente, sí, más adelante, sí, que sí, también es un punto importante dentro de las FEGAIN. Pero desde Cosmo en Español lanzamos un llamado a alguna de las asociaciones hispanohablantes que hay en Alemania para que nos contasen en primera persona sobre su experiencia. Y hemos recibido varios audios y este que vamos a escuchar ahora es uno de ellos.
Hola, yo soy Inma Díaz, soy la vicepresidenta de Aliadas, Fertile Hub en Integración. Somos una asociación de mujeres para mujeres que estamos en Colonia y que nos dedicamos a asesorar a las mujeres hispanohablantes en todo lo relativo a su integración aquí en Alemania. Nos formamos precisamente porque notamos esa necesidad de mujeres, de madres que estaban un poco perdidas y necesitaban el apoyo y mucho mejor que fuera de mujer a mujer. Los obstáculos al principio, pues bueno, los típicos burocráticos, primero encontrar 7 personas, 7 mujeres para hacer la asociación y empezar a tramitarlo todo. Pero en sí obstáculos no hubo muchos porque teníamos la suerte de que dentro de esas socias fundadoras alguna ya teníamos la experiencia de trabajar en asociación, entonces fue relativamente rápido y cómodo el proceso.
Hola, yo soy Teresa de Casita Miquita, la presidenta. Casita Miquita existe desde el 2014. Decidí unirme con otras personas y crear una asociación. Los pasos en realidad no fueron tan complicados. Es importante pues encontrar un abogado que redacte unos estatutos que sean correctos, después llevarlos al notario, tener 7 socios al menos, ya que somos una asociación inscrita en el registro, so, eingetragener Verein, por eso es necesario 7 personas, si no es suficiente con 2, que si mal no recuerdo.
Bueno, tanto Inma como Teresa lo dejan claro, hay que ser un mínimo de 7 personas para crear una FEGAIN en Alemania.
No, para crearla no, pero para registrarla sí. Así que lo que dijo Teresa es correcto. Podemos, mm-hmm, nosotros dos fundar una asociación, pero para registrarla tienen que firmar 7 personas en los estatutos.
También Teresa se refería a los estatutos de creación de una asociación. Vamos a profundizar sobre ese tema, pero antes nos llega otra nota de voz.
Mi nombre es Luciano González Tejón y soy el presidente del Centro Cultural Antonio Machado. Hay una serie de trabas burocráticas, pero que se solucionan rápidamente si uno está detrás de ello. No, esa no va a ser la mayor dificultad. La mayor dificultad al principio probablemente sea encontrar las personas adecuadas, ¿no? Uno de los problemas que nosotros veíamos al principio es en elegir la forma de estatutos. Se puede escoger una directiva muy amplia, la verdad es que favorece el aspecto democrático de la asociación. También se puede hacer asambleas más a menudo donde se reeligen los cargos. Lo que pasa es que, claro, lleva un problema añadido, ¿no? Que proyectos a largo plazo, pues claro, tiene menos espacio y también que no siempre es fácil encontrar las personas que quieren ocupar puestos de responsabilidad.
Hola, Radio Escuchas. Mi nombre es Yaos Capadilla. Yo soy una miembro de la Asociación Tertulia Freiburg en la ciudad de Freiburg, en el sur de Alemania.
Pues creo que lo más importante fue conseguir a las personas de la junta directiva y a personas motivadas a pasar por ese proceso de transición, digamos, de grupo activo a asociación. También fue importante para nosotros tener a una persona, mínimo una persona que hablara alemán como lengua materna. Creo que eso nos ayudó bastante en la realización de los estatutos, porque hicimos muchas versiones, varias versiones, y hasta que todos quedamos plenamente satisfechos, porque también lo hacíamos todo bilingüe, ¿no? En alemán y en español, para que todos pudiesen entender con detalles cada contenido del estatuto. Entonces eso tomó bastante tiempo, y también aprovechamos para hacer como una Fortbildung, una formación en temas de Verein y en temas jurídicos, y eso nos ayudó un montón también.
La gente se prepara mucho e intuyo que tú, York, serías, por lo menos en el caso de Intercultural, que se encargó de redactar en alemán los estatutos.
Así es.
Sí.
Sí, lo que dice Antonio es correcto. Hay que decidir si quieres una directiva larga o pequeña, amplia o pequeña. De hecho, en Intercultura no somos muchos, somos tres en la directiva. En otra asociación donde María y yo nos conocimos, la Asociación Cultural de Habla Hispana, que da clases de español a nuestros hijos, allí ampliamos la directiva por el tema democrático y de la contribución de los padres, ¿no? Para que tengamos una plataforma más amplia, más ancha, de donde se puede contribuir.
Ya, lo de buscar, encontrar un grupo de personas dispuesto a trabajar, a veces de forma altruista, es muy importante. Todo. Con eso poco podemos hacer desde aquí. Pero yo creo que vamos ya a lo importante, y casi empezamos desde aquí, desde el estudio, con Alfonso. Pregunta, ¿cuáles serían los pasos para crear una asociación en Alemania? ¿Qué requisitos hay que cumplir y cómo y dónde se realiza el registro?
Bueno, yo creo que hay, ya se ha comentado, ¿no? Redactar los estatutos y llevarlos al juzgado competente, ¿no? Con la firma de esas siete personas y creo que el acta de la reunión inaugural. Pero yo creo que en este sentido, seguramente, York lo sabe mejor y además tiene la experiencia de haber creado una asociación, ¿no? Él mismo.
Es exactamente eso, trabajar el borrador de los estatutos y luego decidir sobre estos estatutos en una asamblea de fundación donde se funda esta asociación. Ambos documentos tienen que entregarse al juzgado competente, que es el Amtsgericht Vereinsregister, registro de asociaciones, pero solo se puede hacer a través del notario, porque el notario tiene que dar fe a la firma de los que lo solicitan, ¿no? Que son miembros de la directiva, según.
Vale, por ilustrarlo un poco y quede más claro, vamos a poner la situación que yo tengo un grupo de amigos con el que me junto para, leer en español libros. Queremos crear una Verein. O sea, ¿dónde vamos? No tenemos ni idea, que es el caso, ¿no? ¿Cuál es el primer paso? ¿A dónde vamos? ¿Al Bürgeramt o dónde tenemos que ir?
Tal como lo dijo la señora de Freiburg, no me acuerdo de su nombre, primero hay que trabajar los estatutos. Ellos lo hicieron bilingüe. Hay varios modelos en el internet, por ejemplo, se pueden copiar de la página web de la Asociación Cultural de Habla Hispana, y nosotros, María también forma parte de la directiva de la Asociación Cultural, publicamos los estatutos a doble columna, ¿no? En dos idiomas. Y se busca un poco en la red y luego se encuentra algo. Y si la lengua oficial es alemán, es obvio, pero luego se puede también encargar a un traductor, o hay programas bastante, bastante buenos por el momento, donde tú puedes hacer una traducción en línea, ¿no? No quiero hacer publicidad, pero bueno, hay uno que yo también utilizo y es genial.
De DeepL hablamos aquí mucho, ¿no? Creo que te refieres a esa página, Yorko.
Exacto.
Sí, sí.
¿Verdad? Ahí hay un, por bastante poco dinero, abonar, hacer una suscripción y luego te traduce los archivos completos, ¿eh?
Yeah. Ana, que me acabas de contar antes, fuera de micro, que te han dado el diploma o no sé cómo, el
Sí.
certificado para traductor y
Sí.
aquí ahora haciendo publicidad de una página de traducción online.
Bueno, así es la
Así la
vida.
vida, ¿no?
Así es la vida, es así.
Bueno, yo insisto en el tema de los estatutos porque son cosas que pueden sonar fáciles, pero claro, luego uno se sienta con los amigos, se pone uno a redactar y surgen dudas o problemas. O sea, se puede buscar unos estatutos por internet y, hombre, no plagiarlos, pero sí tomarlos como
Se
base, ¿no?
puede, se puede. Regulaciones jurídicas o cláusulas de contrato no tienen copyright, son
Ajá.
se puede copiar, no hay ningún
Vale.
problema,
Y bueno, ahí.
básicamente.
Me imagino que en los estatutos figura, pues, los nombres de las personas que quieren fundar esta Safegain, la finalidad, bueno, etc., ¿no?
En un preámbulo la finalidad, luego la directiva, la asamblea, también se habló de periodo, eso fue Antonio que lo mencionó, el periodo de del ejercicio de la directiva, si son un año o 2 años o hasta tres, y estas cosas, y luego a cuál entidad cae el patrimonio en el caso que se disuelve la asociación también. Esos son los puntos que hay que considerar. Pero bueno, repito, hay borradores, modelos en Internet. Acerca de los temas tributarios, se puede consultar un modelo que está juntado a la Abgabenordnung, que es algo como la ley general de tributaria. Allí están las cláusulas que quiere ver el Finanzamt y ya está.
Y es necesario, como decía Teresa de Miquita, recurrir a un abogado o a otra figura jurídica como un notario para redactar estos estatutos.
El notario y el abogado son las personas que sí lo pueden hacer, pero no es necesario. No, no, sí lo puede hacer uno mismo. Claro, tiene mucha ventaja y creo que María lo puede confirmar si alguien es jurista en esta asociación y lo puede hacer y lo sabe hacer.
Lo
Por
confirmamos,
supuesto.
María.
Lo confirmamos. Fue un punto crítico a la hora de decidirnos que la experiencia de York y tener la seguridad de que vamos a cumplir las leyes, etcétera, porque ahí sí es bien complicado si uno no tiene un conocimiento legal, ¿no? O sea que para mí sí es un punto crítico, que alguien sepa de leyes y que te ayude a desarrollar los estatutos.
Hola, soy de la organización Nosotras, Alejandra Valdés, coordinadora general. En esta organización tenemos como fin de ayudar a las mujeres en la parte social, violencia de género y también en la integración en Alemania. Sabemos perfectamente y creemos fehacientemente que nuestra organización tiene un futuro, entonces hemos dicho, ok, vamos y hacemos una asociación legal. Somos 3 personas en la directiva y además otras 7 personas que se han juntado y nos hemos juntado todas, hicimos la SATSU, o sea, nuestros estatutos, y después teniendo el nombre, la dirección y teniendo nuestro número de pasaporte, se nos pasa todo a un notario, y el notario se encarga de ver que está todo en orden, se pasa al Finanzamt, donde nos darán un número en la cual ese número para hacer los impuestos. Entonces estamos a la espera de poder hacer todos estos procedimientos que son tan importantes.
Realizar todas estas cosas sin apoyo financiero requiere pues muchas horas de trabajo, muchísimas horas no remuneradas que un año, 2 años, 3 años, 4 años está bien, pero después uno empieza a darse cuenta que también es necesario el apoyo económico, incluso para gastos de teléfono, para gastos postales. Pues me puse a buscar también ayudas, subvenciones, y es bastante complicado encontrarlas y después que te las den, todos los papeleos. Eso es lo que me parece más complicado después, el mantener una asociación pues a base de voluntarios, porque económicamente no hay demasiado apoyo, y después de un tiempo pues y que el trabajo sea bueno y profesionalmente hecho muy bien. En nuestro caso además sí que te hemos encontrado pues voluntarias que son madres que han ido apoyando, pero les ha ido cambiando la situación dependiendo de los niños, dependiendo de las edades, de los trabajos, y mantener ahí una unidad y una continuidad y una profesionalidad, pues es lo que más complicado me ha parecido.
No sé si María y York os sentís identificados con estos últimos audios.
Por supuesto. Es el gran reto de las asociaciones.
¿Cuánto trabajo? Ya. Sí. Aquí abrimos un tema importante, el económico-financiero. Para recibir subvenciones estatales es necesario estar registrado como una FEGAI, ¿no?
Sí, bueno, para las ayudas que damos en la consejería sí es necesario estar registrado. Y además es necesario estar registrado en la propia consejería en el censo de asociaciones y centros en el exterior, que es el llamado CACE, que tiene el ministerio y que registra todas esas asociaciones de españoles que hay en el exterior, no solo en Alemania, en todo el mundo, ¿no? Y bueno, en la consejería tenemos dos programas de subvenciones. Bien, es verdad que, como decía antes también, el asociacionismo este tradicional ha ido remitiendo y uh-huh. por lo tanto el Estado, las ayudas del Estado se ha ido replegando un poco, por lo tanto ya no hay tantas ayudas como antiguamente, ¿no? Pero tenemos esas dos programas. Uno de ellos subvenciona lo que son los gastos corrientes
yeah.
de pues alquiler de local, incluso sueldos de los miembros profesionales de la asociación, suministros de electricidad, internet, etcétera. Y se puede subvencionar hasta un 30% de esos gastos. Y para ello hace falta, como decía, estar inscrito en ese censo, en el CACE, y durante un periodo de 2 años. Y además tener un mínimo de 50 miembros.
Ajá.
Las ayudas, bueno, no son muy elevadas, pero bueno, hasta un 30% de los gastos de la asociación, pues creo que es una ayuda importante, ¿no?
Todo ayuda, claro.
Sí. Uh-huh. Y luego tenemos el otro programa, que este es verdad que hace ya, la última vez que se concedió fue en el año 2019, que subvenciona la inversión, bien sea en compras de equipos informáticos, como en obras de adaptación del local. Y en ese caso, además, el importe es el porcentaje de la ayuda es bastante mayor, puede ser más del 90%, ¿no?, de lo que ha costado la obra. Pero, lamentablemente, la última vez que se conoció fue en el año 2019, la última vez que se convocó. Y, bueno, veremos a ver si en el 2023...
¿Salen más?
Salen más, porque esto sale a principio de año, hacia marzo. En cualquier caso, cuando se convoca el programa de ayudas, nosotros le damos divulgación a través de las redes sociales, contactamos con las asociaciones y, en definitiva, eso... importante el que esté interesado, que sepa que tiene que tener 50 miembros e inscribirse en el CACE, ¿no?
Sí.
Para eso, bueno, contactar con la consejería, inscribirse en el CACE no es tan complicado como inscribirse en como VEGAIN, ¿no? Y bueno, estamos a vuestra disposición.
No sé si York y María pueden hablarnos alguna ayuda más, ya más a nivel estatal, que puedan, digamos, percibir no solamente españoles, sino hispanohablantes en general.
Sí, bueno, es que hay que tener en cuenta que las subvenciones y los programas vienen de muchas instituciones distintas. Muchas de ellas son locales,
ajá.
O sea, a nivel ayuntamiento. Entonces, es muy importante moverse, informarse, hablar con gente, crear redes, conocer el entorno local y también darse a conocer. También, lógicamente, hay muchas, para asociaciones de inmigrantes, hay muchas subvenciones del BAMF, del Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, la Oficina Federal de Migración,
uh-huh.
pero también la hay del Ministerio de Cultura, o de Trabajo, de Salud, de la Unión Europea. También incluso hay fundaciones privadas que pueden, en un momento dado, pues apoyar un proyecto de una organización de inmigrantes, ¿no? O sea que es muy importante informarse y moverse.
Y, por ejemplo, vosotros, María, desde Intercultura, ¿cómo habéis solicitado alguna de esas ayudas? No sé si se hace por correo postal, por internet, o hay que hacerlo de forma presencial. Cuéntanos.
Bueno, la solicitud de una subvención no se puede generalizar, porque ya. De verdad hay tantas subvenciones y programas distintos y cada uno tiene sus propios requisitos, su propio procedimiento, vienen de instituciones distintas, tal y como te he comentado. O sea que realmente no se puede generalizar. Es súper importante buscar información, mirar el programa. Hay subvenciones concretas o para proyectos concretos. También hay programas de largo plazo.
Uh-huh.
Entonces, del BAMF hay mucho. Ahí sí que recomendaría mirar en la página del BAMF, porque ahí sí hay diversos programas en los que una asociación de inmigrantes quizás pueda participar o a los que pueda acceder. Pero hay que informarse concretamente de cada subvención y cada programa, porque son requisitos completamente distintos. No se puede generalizar, por desgracia.
Vale, esto puede sonar un poco obvio, pero claro, estas ayudas son solamente para sufragar gastos de la asociación. ¿O es posible usar ese dinero para, digamos, retribuir el trabajo de los distintos miembros?
No, por supuesto. Bueno, depende de la subvención, claro.
Se puede.
Pero sí, sí. O sea, claro que se puede incluir gastos de personal, de administración, de panelistas, de expertos, de docentes, por supuesto. Aunque en nuestro caso, por ejemplo, también tengo que decir, y quiero decirlo, que los expertos que nos acompañan en los talleres lo hacen de forma absolutamente voluntaria. Y colaboran de forma altruista porque quieren ayudar, creen en el proyecto y quieren ayudar a los hispanohablantes. Ya.
Pero, por ejemplo, el presidente, la junta directiva o distintos miembros sí que pueden entonces tener un sueldo.
Bueno, pregunta para mí. Supongo, sí es posible. Nosotros no trabajamos así. La directiva puede pedir un reembolso de sus gastos concretos. Si se opta por un sueldo, hay que hacerlo en concertación con un asesor fiscal porque estas reglas son muy peligrosas.
Yeah.
No hay un ámbito muy, muy amplio de dar dinero a los dirigentes, a los miembros de la directiva. Claro que se puede pagar en calidad de docente, ¿no? Son autónomos que dan las clases, por ejemplo.
Y seguimos con temas burocráticos. ¿Qué obligaciones tienen las asociaciones? York, a nivel fiscal, ¿tienen que rendir cuentas con el Finanzamt?
Así es. La señora de Freiburg mezcló las cosas. Hay dos cosas que hay que proveer. Primero, que se registre la asociación para que esté al final... para que sea al final una eingetragener Verein, que es asociación registrada. Y el segundo camino es que hay que pedir del Finanzamt, de Haciendas, que sea reconocida como sin fines de lucro. Y allí hay un catálogo en la Abgabenordnung que corresponde más o menos a la ley general tributaria en España. Y allí están mencionadas las diferentes opciones, los fines de asociaciones. Nosotros, por ejemplo, caímos bajo el lema promoción de la educación y fomento del espíritu internacional, la tolerancia en todos los ámbitos de la cultura y la idea del entendimiento internacional.
Vaya.
¿Okay? Y allí te dicen, bueno, perfecto. Quedan exentos, quedan librados de la obligación de entregar Körperschaftsteuer, que es impuesto de corporaciones, pero tenemos que declararnos en el tercer año para los dos años anteriores. Es decir, cada tres años entregamos una declaración de impuestos y luego dicen, bueno, te libramos para el ejercicio de estos dos años anteriores. Y se llama Freistellungsbescheid, decreto de la liberación de la obligación de pagar impuestos, algo por ahí, ¿no? Y con esto, si tienes este decreto, puedes también entregar Spendenbescheinigungen, es decir, certificados sobre las donaciones. Tienes el derecho de emitir estos certificados sobre las donaciones.
Hola, mi nombre es Marlene Alarcón, soy de la Asociación Entre Amigos. Nos unimos como asociación en el 2005, pero mucho antes ya éramos un grupo de madres. La mayoría de nosotras de habla hispana, casadas con alemanes. Como también muchas de nosotras no hablamos el alemán perfectamente, nos enteramos de que el estado de Wiesbaden estaba dando subvenciones para ayudar a un proyecto que se llamaba Mama spricht Deutsch. Este dinero que tenía el Estado solo se podía obtener si es que estaba formado como una asociación. Por este motivo, nos tuvimos que organizar para armar la asociación. Al principio fue un poco difícil para nosotras, sobre todo las que hablábamos español, poder organizarnos y escribir todos los estatutos para nuestra asociación. Pero por suerte tuvimos una o dos madres alemanas que nos ayudaron muchísimo en esto. Bueno, al principio tampoco teníamos una sede, así que nos juntábamos en diferentes lugares, pero después pudimos, gracias a subvenciones y donaciones, pudimos alquilar un lugar.
Aquí, como no, lanzamos una ola, ¿no?, en favor de los traductores. York, ¿qué papel tan importante pueden cumplir en la creación de una asociación?
Bueno, la lengua de los juzgados en Alemania es alemán, obvio. Está escrita en la ley. Por eso, a fines del registro y de Haciendas, todo tiene que ser en alemán. Es así. No hay otra manera por el momento. Allí todos los estados son muy, muy nacionales y lo quieren en su propia lengua. Lo dijo también Alfonso, ¿no? Y pues ahí hay que recurrir a un traductor, ¿no?
Hola, ¿qué tal? Soy Marisa, de Argentina, y en el año 2000 decidimos fundar la Asociación Hispano-Alemana de Leipzig. A lo largo de todos estos años vemos lo importante que es tener un techo bajo el cual se traten los asuntos, ya sea culturales. Las dificultades que hemos tenido en todos estos años es encontrar gente que se comprometa a llevar adelante el trabajo de qué significa una asociación. Es importante para la continuidad que siempre haya personas que estén conservando todo lo que tiene que ver con papeles, la comunicación con las oficinas públicas y todo lo referente a los papeles. Entonces, es importante el trabajo voluntario, que la gente se comprometa a seguir los pasos de aquellos que quizás hoy ya no tienen tiempo y la posibilidad de encontrar gente que se comprometa.
Mucha gente quiere ayudar, todo el mundo quiere participar, pero pocas personas tienen el tiempo, las ganas o desean asumir la responsabilidad.
Compromiso, otra palabra muy importante dentro de las asociaciones. Ya nos referimos antes a lo casi vital que supone dar con las personas correctas y comprometidas para dar ese paso. Pero claro, debemos ponernos en todas las situaciones y vamos a imaginarnos que surgen diferentes conflictos dentro de una FEGAIN. ¿Existen organismos en Alemania que pudieran ayudar a mediar?
No que lo sepa. No hemos tenido conflictos muy duros todavía, así que no creo que hay un mediador especializado en asuntos de un Verein. Pero claro, este tipo de conflictos sí puede surgir, porque es mucha gente con propia idea. Y me acuerdo de mi primer Verein, estábamos debatiendo bastante sobre el contenido de los estatutos. Y ahí ya salió una primera parte de la gente que no estaba contenta.
O sea que esto no es como un matrimonio que se separa y puede ir a buscar un mediador para poner orden, ¿no? Bueno, pues llegado el caso que hay divorcio y hay que cesar la asociación, ¿qué hay que hacer?
Hay que decidirlo en asamblea. Es una decisión, una resolución de la asamblea, y luego los estatutos, eso lo pide finanzas. En el caso de que tú quieres ser una asociación sin fines de lucro, tiene ya estar denominado el que recibe luego, en este caso, el patrimonio restante de la asociación. Y luego se cancela, te vas al notario y dos veces se inserta, creo que en algo como el boletín oficial del Estado, Bundesanzeiger, y luego queda disuelta y desaparece. Lo he hecho con una asociación española una vez, lo he acompañado hace 10 años. Fue una asociación cultural deportiva y ya no hubo interés en eso.
Okay. Por último, y aunque creo que entre Alfonso, María y York, así como las voces de la audiencia, ya hemos dado todo el impulso para animar a todos aquellos colectivos y agrupaciones a que den el paso y se conviertan en una FEGAIN, me gustaría preguntaros a los tres un último consejo para aquellos o aquellas que se estén planteando crear una asociación. ¿Qué les decimos?
Bueno, yo creo que, bueno, lo que se ha dicho antes, ¿no?, que crear una asociación y registrarla pues tiene muchas ventajas, ¿no? Pero bueno, también tiene sus inconvenientes en cuestiones de burocracia y de, bueno, trabajo voluntario que muchas veces no todo el mundo está dispuesto a hacer, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que lo primero es plantearse cuál es el fin de esa asociación, qué estructura va a tener y si esos fines no se pueden conseguir por otros medios. Y luego, además, qué continuidad va a tener esa asociación, ¿no? Uh-huh. Porque si no la va a tener y ahora, por ejemplo, nos encontramos con que la situación es diferente a la de los años 60, ¿no?, de la primera migración española. Ahora, dentro ya del marco de la libre circulación de la Unión Europea, hay mayor volatilidad en cuanto a ser parte de una asociación, ¿no?, porque la gente va y viene. Entonces, bueno, yo creo que sobre todo lo que hay que plantearse es si el fin lo merece y si además va a haber una continuidad en el tiempo de esa asociación y en ese caso sí registrarla, ¿no? En otro caso, pues probablemente pensar en otras soluciones, uh-huh, que pueden ser más sencillas, ¿no?
Ya. Yeah. ¿Jorge y María? ¿Más el consejito?
Pues yo, añadiendo a lo ya dicho, pues diría que no se den prisa en fundar una asociación. O sea, no se puede forzar, creo yo, la constitución de una asociación. Una asociación exitosa no se funda de la noche a la mañana. Hay que conocer la situación local, qué necesidades existen, ver si con nuestro proyecto estamos respondiendo a esas necesidades, conocer a las personas adecuadas para fundar la asociación. Y llegado el momento, si realmente se ve que existe esa necesidad y el equipo para hacerlo de forma exitosa, al menos a priori, pues que no se dejen amedrentar por la burocracia, porque realmente si existe la necesidad y son los socios adecuados, yeah, el proyecto va a salir adelante con éxito.
Creo que llegados a este punto ha quedado muy claro todos los pasos que quedar, pero a ver, si hubiera dudas o alguien de la audiencia no ha entendido algo o quiere ampliar información, ¿cómo puede contactar con vosotros? Empezamos con Alfonso. ¿Cualquier hispanohablante puede recurrir a la asesoría de la Consejería de Trabajo de la Embajada de España?
Bueno, nuestros servicios realmente están orientados más hacia los españoles, ¿no? Uh-huh. Y estamos disponibles a través de las redes sociales y de Internet. Si ponéis en Google Web Empleo Alemania, el primer resultado que os sale es nuestra página web. Y también nos podéis encontrar en Facebook y en Twitter.
Y con vosotros, María y York, ¿cómo contactar con Intercultura?
Pues nosotros también tenemos una página web, intercultura-nuremberg.de, y también estamos presentes en Facebook y en Instagram. Así que, bueno, con mucho gusto, quien quiera contactar con nosotros, ahí nos encuentra.
Esté o no en Nuremberg.
Sí, aunque somos una asociación de ámbito local, pero por supuesto.
Estupendo. Bueno, pues ahí dejamos esos contactos. Alfonso, María, York, mil gracias por vuestro tiempo, por regalarnos tanta valiosa información, y espero que hasta pronto en otra, con otro tema.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Rubén.
Y ahora doy el paso a mi compañera Alejandra. Abrimos la ventana de Panorama.
Panorama. Abrimos entonces la ventana de Panorama para hablar del significado de una fecha que se convirtió en un símbolo de una nueva época en el mundo, la caída del muro de Berlín. Hace 33 años, este hecho fue uno de esos acontecimientos de trascendencia mundial que marcó la vida social, política, económica y cultural de prácticamente todo el mundo. Pero ¿cómo la vivieron los migrantes latinoamericanos que vivían ya entonces en Berlín, en una Berlín dividida? Esa pregunta fue el impulso que puso en marcha al proyecto La caída del muro de Berlín y América Latina, contando juntos una historia entrelazada. Una idea del colectivo Corriente Sur que se presenta en Sociedad la semana que viene durante 6 días a través de encuentros colectivos, de una exposición y de un archivo web con el fin de visibilizar a la migración latinoamericana de fines de los 80 y principios de los 90 en Berlín Oriental y occidental. Para contarnos más y en detalle nos acompañan Sandra Arellano Cruz y Alisa Llanes, miembros del colectivo Corriente Sur. Bienvenidas, chicas.
Muchas gracias, Alejandra.
Alisa, tu background es la literatura y te dedicas a la gestión cultural. Sandra, abogada, especialista en ciencias sociales y migración. Ambas se conocieron haciendo un máster de estudios interdisciplinarios en la Universidad Libre de Berlín. Y el tercer miembro del colectivo de Corriente Sur, Santiago Calderón, a él lo conocieron en otro máster de la UDK. Ahora, ¿cómo surge la idea de ustedes tres, de Santiago, de Alisa y de Sandra, de encarar este proyecto sobre el muro y la migración latinoamericana en Berlín?
Bueno, nosotros queríamos trabajar conjuntamente e interdisciplinariamente y había visto que otra organización o en otros proyectos ya se había abordado el tema de la caída del muro de Berlín desde las perspectivas migrantes, pero me pareció que, digamos, se habían representado en esos proyectos otras comunidades y no la latinoamericana o no lo suficientemente la latinoamericana. Y otro tema que me pareció que me motivaba era aprender de los mayores de mi comunidad, saber de sus experiencias, de sus resiliencias y conocer más de sus aportes.
Sí, y un poco también la constelación de Corriente Sur surge también porque yo junto con Santiago he trabajado ya en otros proyectos para diferentes instituciones alemanas y en alemán, pero siempre también con temas políticos, sociales, de memoria, con niños, con jóvenes, con adultos. Y bueno, con Sandra siempre quisimos trabajar juntas también, solamente que ella no estaba todavía en Berlín, estaba en Holanda. Además de ser colegas, por así decirlo, también somos amigos. Entonces, no solamente se trata de trabajar por trabajar, sino también de crear comunidad entre nosotros, ¿no? De crear lazos, no solamente de trabajo, sino también de amistad, de apoyo y sentirnos cómodos en un trabajo colectivo que a los tres nos motiva mucho.
Me encantó lo que decía Sandra, puntualmente esto de aprender de la experiencia de los que llegaron antes que nosotros, ¿no? Ahora, ¿cuán grande era esa comunidad latinoamericana de uno y del otro lado del muro? ¿Y quiénes formaban parte en aquel momento, chicas?
Este proyecto es un proyecto, digamos, de historia oral en el que estamos visibilizando los testimonios de las personas. No es un proyecto académico, no es un proyecto de estudios migratorios en donde estemos, digamos, cuantificando los grupos migratorios de uno o de otro lado. Sin embargo, sí hemos hecho naturalmente investigación y nos hemos enfocado más que a la cantidad, digamos, a las motivaciones, por qué los grupos originarios de determinados países vinieron a uno u otro lado, ¿no? Es sabido que en el caso de los migrantes latinoamericanos que vinieron a la DDR, se trataba de exiliados, de asilados políticos, de las dictaduras de extrema derecha, militares de Latinoamérica. Y en el caso de el Berlín Occidental, se trataba, por ejemplo, en el caso de los peruanos, la base era una ley que hubo, una ley de asilo bastante permisiva, en la que solamente se verificaba que la persona que busca el asilo sea perseguida o su vida esté en peligro. Entonces, por ejemplo, llegaron personas de grupos armados, pero también personas perseguidas por esos grupos armados y se encontraron acá en Berlín, ambos bandos, ¿no? Sí.
El guión de una película.
Sí, exacto. Y se encontraban en los debates, en las universidades, ¿no? Entonces, claro, cada comunidad tiene una motivación distinta por la que vino y un contexto sociocultural, geopolítico que los empujó a venir a tanto a la DDR como al occidente, ¿no? De Berlín.
Han realizado, chicas, tres conversaciones colectivas con migrantes latinoamericanos que estuvieron antes, durante y un poco después de la caída del muro aquí en Berlín. ¿Cuál creen que es el mayor aporte de nuestra comunidad en la construcción de memoria de la ciudad y de la historia de Berlín?
Yo creo que el mayor aporte de nuestra comunidad es un aporte cultural, ¿no? Considero que el haber traído la cultura de nuestros orígenes aquí y haber integrado también, aparte de esa cultura, al resto de la multiculturalidad berlinesa, crea unos entrelazamientos súper ricos, crea diversidades que conversan unas con otras, y eso me parece un gran aporte para la ciudad.
Y para nosotros
también. Y para nosotros, porque las riquezas de las diversas culturas dialogan y enriquecen a todas.
Dijiste una palabra que me pareció muy linda de rescatar, que es la oralidad. ¿Cuál es el rol en este proyecto de la oralidad?
Uh-huh. Bueno, precisamente se tratan de las memorias, de las experiencias de estas personas que estuvieron antes, durante o poco después de la caída del muro, porque pensamos que a través de las historias de las personas, artistas, gestores, escritoras, qué sé yo, pero también, digamos, ciudadanos comunes y corrientes que han venido y que a través de sus historias personales tienen mucho que decir y mucho que compartir de su visión y de su experiencia de cómo era la vida en la Alemania dividida y cómo la caída del muro afectó su estado de migración. Es decir, había más trabajo, había menos trabajo, había más racismo, había menos racismo. etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no se trata de lo que dicen los expertos o académicos, sino se trata de lo que dicen las personas.
Ahora, chicas, ¿qué nos espera durante esta semana de eventos, charlas, en dos minutos?
Bueno, tenemos por un lado la exposición que recoge, digamos, el proceso de todo el proyecto, ¿no? Que recoge los testimonios en video, incluso los mapas mentales que hemos hecho al analizar todo. Incluye documentación gráfica y periodística, pero que la tenemos no para dar contraste a los testimonios, no para buscar una verdad histórica, sino para acompañarlos. Los testimonios son lo central en el proyecto. Y además tenemos un programa con artistas, gestores culturales, que del día de la inauguración hasta el finissage van a estar presentando poesía, películas, cuentos. Va a haber un día, el día domingo, de comida latinoamericana.
La inauguración entonces va a ser el día 9 de noviembre en el taller de Luis, en la Schlesische Straße número 20, y esa va a ser la sede de todos los eventos, ¿no?
Sí, toda la información completa de la exposición y las personas invitadas que van a participar está por el momento en el Facebook. Tenemos una página que se llama Corriente Sur y también tenemos un Instagram que también se llama Corriente Sur y ahí estamos compartiendo todo. El archivo web se va a inaugurar el mismo día de la exposición y en el archivo web van a estar los videos de los participantes que están organizados por temas, que son los temas que más salieron a la luz durante estas conversaciones. Y también tenemos una sección que se llama Archivo Inacabado, que es precisamente también de actividades, momentos, testimonios de los participantes, y la idea es que eso vaya creciendo a través del tiempo, ¿no? No solamente que termine con la exposición, sino que eso siga aumentando, por un lado. Y decir que el día de la inauguración están Esther Andrade, Teresa Casanueva y Teresa Cosi. Tenemos a tres mujeres.
Pero qué trío se buscaron, ¿eh?
Sí, la verdad que estamos felices.
Más las dos.
Un quinteto de lujo, ¿eh?
No, y empiezan, sí, ellas, bueno, que han estado en este tiempo, en diferentes lados. Esther Andrade ha escrito sobre eso. Ella ha tenido también un proyecto por los 20 años de la caída del muro.
Quizás nos cuentan quiénes son las Teresas para nuestro público.
Sí, Teresa Casanueva es una artista cubana que vivió en Alemania, en Leipzig, en la DDR, ¿no? Y que ha intervenido el muro de Berlín.
Y bueno, Teresa Cosi es quien dirige la librería Andenbuch, un espacio importantísimo en la ciudad. Ella es traductora, locutora también, y vive hace mucho tiempo en Berlín. Y pues ella, además de haber vivido la caída del muro, pues también hizo una serie de activismo político por los 500 años, en el año 92, los 500 años de la invasión española a América. Y nosotras también estamos visibilizando, recordando eso. Y Andenbuch es uno de los primeros espacios culturales en Berlín, sí, con una historia muy larga, muy bonita, que ella también nos va a compartir.
Sí. Sandra y Alisa, entonces, muchísimas gracias por haber venido hoy, por haberse acercado al estudio. Y repetimos la invitación, la caída del muro de Berlín y América Latina, contando juntos una historia entrelazada. Una oportunidad realmente importantísima para acercarse a la historia de la ciudad, del país que nos acoge, pero desde una perspectiva muy nuestra. La inauguración entonces, nuevamente, el 9 de noviembre en el taller de Luis, Schlesische Straße número 20. Chicas, muchas gracias por haber estado aquí.
Muchas gracias a ti. Muchísimas
gracias. Gracias, Alejandra.
Muy interesante. Gracias, Ale, y también a tus invitadas, a Sandra y a Liza. Llegamos al final, pero antes, y como siempre, os quiero recordar que estamos en todas las plataformas de podcast. El domingo, ya lo sabes, puedes escuchar Cosmo en español a las 22 horas en el dial de Cosmo. Y también, como siempre te digo, estamos presentes en Facebook. Ahí puedes visitarnos en nuestra página, Cosmo en español. Y atención, que tenemos número de WhatsApp, apunta 0151 526 55 8668. Ahí puedes dejarnos tus comentarios, tus ideas, propuestas a través de un WhatsApp o incluso nos llamas y nos puedes dejar un mensaje en nuestro contestador. Estaremos muy felices de saber de ti. Me despido, Rubén Gómez del Barrio. Ha sido un placer compartir contigo este espacio en Cosmo en Español. Un abrazo y hasta la próxima semana.